Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, Radio Ciudadana, 11 de la mañana. Soy Claudia García Zambrano y estamos en Lo que hacemos por los demás. Y como siempre, como cada viernes, me acompaña mi querida amiga y compañera de micrófono, Cristina Vázquez. Cristina, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Claudia. Buen día.
Pues nada, aquí. Feliz viernes para todas, para todos. Hoy vamos a platicarles del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que tiene que ver con hambre cero. Tenemos a un gran invitado y de lo que trata este objetivo es poner fin al hambre. Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año, durante toda la vida. Ese es el gran reto que tenemos de acuerdo a la Agenda 2030. Y particularmente hoy, Cristina, tenemos a una gran causa.
Así es. Hoy nos acompaña Ildefonso Álvarez López. Él es director de desarrollo institucional del Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli, AC. Le voy a decir Poncho porque lo conozco de hace mucho y es más fácil y hay confianza.
Sí, claro que sí, hay mucha confianza, hay mucha amistad también.
Hay mucha amistad, hay mucho cariño.
Muchos años de banqueros
de alimento, pues imagínate.
Sí, de compañeros de lucha.
Eso. Totalmente, de hace más. Bueno. Ya no quiero decir cuántos años, pero hace muchos. Poncho, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, platícanos particularmente del Banco de Alimentos en Cuautitlán Izcalli.
Bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá, ver a grandes amigos del IMER también, por supuesto. Grandes historias también que tengo por acá en la mente y grandes personas que he conocido aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Pues sí, así es, perdón. Vengo del Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli. Y como decía, soy responsable del área de desarrollo institucional y en esta área me hago cargo de elaboración de proyectos, también de estar pendiente del cumplimiento y elaboración de los manuales y políticas de procedimientos dentro de un banco de alimentos, porque han de saber que un banco de alimentos es una organización de la sociedad civil, pero eso no implica que tengamos que ser muy profesionales en los procedimientos. Entonces tenemos que ser eficientes y eficaces.
Somos una empresa social.
Así es, exactamente. Una empresa social y tenemos que ser eficientes y eficaces en la atención a los beneficiarios y sobre todo también, por otro lado, en el manejo de los alimentos que nos llegan en donación, ¿no?
Totalmente. Mira, qué bueno que diste como una pequeña introducción porque yo doy por hecho que todos los que nos están escuchando hoy saben lo que es un banco de alimentos y probablemente no.
Te lo cuento ahorita en este momento.
Por favor.
Sí, los bancos de alimentos surgieron en los años 80, si no estoy equivocado. Hay grandes exponentes dentro de los bancos de alimentos en México, León, Guadalajara, Monterrey. En la Ciudad de México hay varios bancos de alimentos. El banco de alimentos donde yo estoy surge el 11 de marzo de 1999, es un poquito después, recién acaba de cumplir 25 años.
Felicidades.
Y surgen, gracias, y surgen justamente para atender uno de los problemas principales que es la inseguridad alimentaria en México, ¿no? En la actualidad, comentabas hace un momento del ODS número 2, ¿no? Y es lamentable que todavía en la actualidad en nuestro México querido hay gente que se acuesta sin haber probado alimento, sin saber qué va a comer el día siguiente o con un solo alimento durante todo el día, ¿no?
Es correcto.
Todas estas condiciones son dramáticas porque es real, o sea, eso existe, eso está ahí, ¿no? A lo mejor no lo alcanzamos a ver aquí dentro de nuestra ciudad y dentro de todo este movimiento que es la Ciudad de México o Cuautitlán incluso, ¿no? Pero ahí está esa población que está requiriendo de apoyo, de ayuda alimentaria.
Y eso en contraste con la cantidad de alimento que se desperdicia o se pierde en el camino, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hay un aspecto que tiene muchos efectos, ¿no? Primero, es un tercio de la producción de alimento en México. Imagínate, un tercio de todo lo que se produce en México no se aprovecha. O sea, no existe una persona que lo haya consumido. Es decir, ese alimento se fue a la basura y al llegar a la basura se convirtió posiblemente en un gas metano, ¿no?
Uh-huh.
Como producto de su descomposición. Y este gas metano entonces también se convirtió en un, bueno, el gas metano es un gas efecto invernadero, ¿no? 21 veces, si no es que no me equivoco, 21 veces mayor efecto invernadero que el CO2, por ejemplo, ¿no? Y entonces no se aprovechó, contribuye a la contaminación del medio ambiente y eso es dramático, ¿no? En general. hablamos de un problema de acceso al alimento, no de
sino de falta, ¿no?
Así es.
No de falta, sino de acceso y sobre todo también de esta conciencia desde la producción hasta que llega al hogar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente todo esto que conlleva el cultivo, la cosecha, la poscosecha, el hecho de que las industrias, ¿no? Como las centrales de abasto, también se desperdicia y alimento. Por otro lado, la industria alimentaria, las tiendas de autoservicio, hoteles y restaurantes. Bueno, pues es toda una cadena de suministro y, por supuesto, también en el hogar, ¿no? Que finalmente ahí es responsabilidad de cada uno de los que estamos hoy aquí hacer conciencia de perdiz, ¿no? De momento, de decir, oye, no puedo desperdiciar lo que acabo de comprar, porque al final, uno, estoy atribuyéndole este desperdicio a contaminar nuestro bello planeta, por eso andamos como andamos. Y por otro lado, ¿qué pasa? Que estoy tirando mi dinero a la basura y no estoy obteniendo nada a cambio, ¿no? Es decir, no lo comparto con quien lo necesita. Y por otro lado también, pues bueno, hay más de 30 millones de mexicanos que hoy se encuentran en inseguridad alimentaria. Entonces, sí, dramático, pero qué bonito, Poncho, lo que hacen los bancos de alimento. ¿Qué más? ¿Qué pasa hoy en Cuautitlán? Que Cuautitlán Izcalli finalmente es un municipio con muchas necesidades, ¿no?
Sí. Antes de contestar tu pregunta, también pensaba en el uso del agua para la producción de estos alimentos.
Exactamente.
¿No? Hay, si no me equivoco, para producir un kilo de alimento, cerca de 70 litros de agua, si no es que más, es mucho la cantidad o 70%, perdón, del agua, ¿no? Y bueno, en Cuautitlán Izcalli, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues somos una institución ubicada en el kilómetro 40.5 de la autopista México-Querétaro. Damos atención aproximadamente a unos 19,000 personas, cerca de 3,800 familias. Y tenemos diferentes programas. ¿Qué está pasando en el Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli? Bueno, desde mi llegada al Banco de Alimentos, mi idea, mi propuesta a la Dirección General del Banco de Alimentos fue de pasar de un programa de ayuda alimentaria, o sea, de únicamente dar alimento, a pasar a un programa de asistencia social alimentaria, que comprende la ayuda alimentaria, la orientación alimentaria, por supuesto, y fomento la producción de alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos ido avanzando despacio, pero vamos avanzando bien en lo que van de 4 años, en donde en la actualidad seguimos dando la ayuda alimentaria, pero además el Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli tiene proyectos de orientación alimentaria. Tiene un proyecto, primero, que se llama así, proyecto de orientación alimentaria, que tiene por objeto que nuestra población obtenga el mayor aprovechamiento de los alimentos que se les entregan. Es decir, a lo mejor dentro de los alimentos que llegan al Banco de Alimentos hay algunos que la gente desconoce, ¿no? ¿No? Porque nos donan alimentos, vamos, italianos, por decir algo, ¿no? Algún ejemplo que pongo con frecuencia son los ñoquis. ¿Has probado los ñoquis?
Pues sí, claro.
Ñoquis. Bueno, ustedes porque si van a esos restaurantes acá muy fifí, ¿no? No, la verdad es que es fácil acceder a los ñoquis, ¿no? Pero la gente no lo conoce.
Exacto.
La gente en las zonas donde estamos trabajando no conoce los ñoquis, pero no los donan. Las empresas nos donan estos alimentos. ¿Qué hacemos? Pues les enseñamos a preparar. Primero que los conozcan, después a prepararlos. Y
el aporte que tienen.
Así,
¿no?
Es, ¿no? Así es. Ese es un ejemplo dentro de otros más. Entonces, este proyecto de orientación alimentaria, entonces, además de ayudar a que la gente aproveche al máximo todo lo que se le da, también obviamente busca dar orientación alimentaria, es decir, que la gente aprenda a alimentarse cada vez de mejor forma. Por otro lado, estamos junto con nuestros queridísimos amigos, la gran familia de bancos de alimentos, de la red de bancos de alimentos de México. Estamos trabajando en conjunto con otros 50 y tantos bancos.
57 bancos.
57 bancos, sí, en un programa que se llama Comer en Familia, ¿no? Y también es un programa muy bonito, ¿no? Es maravilloso pensar que en este momento, en 57 bancos de alimentos, en toda la República Mexicana, todos estamos dando orientación alimentaria con una estrategia muy bonita que utiliza como herramienta de enseñanza la preparación de platillos sabios, platillos muy nutritivos y de fácil acceso, ¿no?
Que económicos, nutritivos y que están basados en lo que donan a los bancos de alimentos.
Así es, ¿no? Así es, se basan en ello y además estas recetas, como decía, son una herramienta muy útil. No hay mejor forma de enseñanza que en la práctica, ¿no? Entonces tú le puedes decir a una persona que haga algo o las características de una alimentación saludable, pero cuando lo ve, cuando lo palpa, cuando lo siente y cuando lo prueba, el impacto es diferente, ¿no? Entonces estamos haciendo eso, estamos en Comer en Familia. También tenemos otros proyectos, por supuesto, un proyecto de fortalecimiento de la infraestructura. Es decir, queremos ser más grandes, mejores, incrementar a la población beneficiaria. Estamos trabajando por eso y también trabajamos mucho por el profesionalismo del personal. Recientemente, apenas este sábado, tuvimos una capacitación en torno a comunicación institucional, identidad institucional. Consideramos que es muy importante que los canales de comunicación de manera interna sean claros y precisos para que se pueda desarrollar un trabajo eficiente y eficaz también. Y por otro lado, es importante la identidad institucional, que desde arriba, desde la dirección hasta pasando por la parte operativa, la parte gerencial, etcétera, todo mundo sepa al detalle por qué existimos, qué hacemos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, qué valores son los que distinguen a nuestra institución. Todo eso estamos haciendo. Y el último proyecto que estamos desarrollando con el financiamiento y el apoyo de la Red de Bancos de Alimentos es uno que tiene que ver con fomento a la producción de alimentos, ¿no? Y el apoyo de Fundación CIMI. Se capacitó a bastantes beneficiarias en torno a formas de producir alimentos en casa, ¿no? Lo que se llaman huertos tras patio, ¿no? Y aprovecho para mandar un saludo afectuoso a mi querido amigo Iván, el ingeniero que estuvo dando estas capacitaciones. Y de igual forma, pues estas capacitaciones siguen, ¿no? Porque ellos dejaron una semilla de gente que ya se preparó y ya tiene sus huertos y está en posibilidades de seguir enseñando.
Nos vamos a un corte rápidamente para que regresemos y nos sigas platicando de los programas del Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli. Pues ya lo sabes, estamos en Radio Ciudadana, en lo que hacemos por los demás. No se vayan.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Radio Ciudadana. Recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes de Unidos Distribuimos y Transformamos IAP, @123IAP, o a través de las redes de Radio Ciudadana. Y estamos platicando con Ildefonso Álvarez López, director de Desarrollo Institucional del Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli. Y en el bloque pasado nos estabas contando algunos de los proyectos, pero veo que tienes más. Así es que no me voy a comer tiempo y te doy este espacio para que nos sigas platicando de todo el gran trabajo que hacen y que después nos digas cómo se pueden acercar al Banco de Alimentos de Cuautitlán.
Sí, claro que sí. Es peligroso que me dejes el micrófono, porque alguna vez me decía una amiga muy querida común de nosotros, decía que no puedo ver el micrófono porque me pierdo. Entonces, el caso es que sí, así es. Bueno, ya decía hace un momento, tenemos los proyectos de orientación alimentaria, el de Comer en Familia, que me hacía una precisión, Claudia, en cuanto al número de bancos de alimentos que se lo están llevando a cabo, que son 38. El total de bancos de alimentos incorporados a la red son 57. Ahí estaba mi confusión, pero no, somos 38 bancos de alimentos que en toda la República Mexicana estamos llevando a cabo en este momento el proyecto de Comer en Familia. Y decíamos entonces del proyecto de fomento a la producción de alimentos, ¿no? Que se llama Huerto para Todos, ¿no? Financiado por Fundación CIMI.
¿De qué trata, Poncho? ¿Cómo sensibilizan a las familias? Platícanos así muy breve.
Claro, desde hace tiempo yo tenía deseos de que el Banco de Alimentos incursionara en proyectos de producción de alimentos, porque creo que ahí se cierra el círculo. Entonces había metido proyectos en diferentes organizaciones que lanzan sus convocatorias, pero la competencia es muy grande, ¿no? Había sido difícil. Y de repente surge este proyecto. Mi idea era, en un momento dado, que la gente produzca alimentos y que incluso la posibilidad de excedentes se transformaran en recursos adicionales, ¿no?
Claro.
Que permitiera acceder a derechos sociales fundamentales todavía necesarios, no solo la alimentación, sino educación, etcétera, etcétera. Entonces, son temas básicos que tienen que ver con seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, sobre composta, sobre germinación, sobre biofertilizantes, sobre características del suelo, etcétera, etcétera, y cómo mantener una buena cosecha dentro del hogar, ¿no? ¿Dónde poner tu huerto? ¿Qué poner en tu huerto?
Es que es eso, Poncho. Fíjate que yo también lo he traído mucho en la mente y de pronto digo, en una ciudad como esta, donde no todos tenemos la posibilidad de un espacio donde poner un huerto. O sea, a lo mejor están en un departamento, a lo mejor son 6 o 7 miembros de familia. ¿Cómo hacer? ¿En el Cuautitlán Izcalli hay como más espacio para poderlo poner? ¿Son las azoteas? O sea, ¿cómo logran ustedes romper con este, con estas creencias, ¿no? Sí. Quizás mitos como el que yo tengo, de que es difícil en una ciudad como esta, a menos que sea Milpa Alta o Xochimilco, donde siembras?
Bueno, en Cuautitlán Izcalli hay de todo. Hay gente que tiene grandes extensiones de terreno, hay gente que tiene un pasillito nada más, ¿no? Y en todos la realidad es que hemos ido aprendiendo que en todos los lugares se puede tener un huerto, ¿no? Se puede tener un huerto incluso hasta en la pared, pegado en la pared, ¿no? Okay, claro. Se puede tener un huerto en llantas, se puede tener un huerto con macetas, se puede tener un huerto en cajones, se puede tener un huerto ya más estructurado, más bonito, en camas para cultivar, en azoteas. También es posible tener un huerto. La verdad es que la posibilidad existe. La importante es que se haga, ¿no? Tenemos experiencias muy bonitas dentro del banco de gente que ya está produciendo sus jitomates, sus lechugas. Apenas hace unos días una señora fue a la oficina por semilla, porque están súper empoderadas, súper metidas en la producción de alimentos, y me presumía sus jitomates.
¡Ay, qué hermosa!
Sí, no, me presumía que ya tiene muchos jitomates. Otra beneficiaria el día de hoy entraba a mi oficina y me decía que estaba muy contenta porque cada una de sus plantitas, aunque estaban muy jovencitas de jitomate, ya tenía 7 flores de menos, ¿no? Eso significaba jitomate también ya, ¿no? Entonces, en todos estos proyectos, esto que pasa, ¿no? Nos habla de que va bien, y tiene que seguir replicándose. Te decía hace un momento que el ingeniero Iván plantó la semilla cuando dio las capacitaciones. Claro. Y de ahí surgieron varias personas que están haciendo ya el trabajo de producción de alimentos en sus hogares. Y además les dejó la semilla también para poder replicar esta información. Es por eso que en la actualidad tenemos gente capacitando dentro del Banco de Alimentos a más población interesada en el huerto. Ahora bien, te decía hace un momento que cuando tú ves la idea de poner de trabajar en el proyecto de huertos, lo comenté a mucha gente. Pues fue lo único que tuve que hacer, nada más platicar que la gente se enterara que quería poner un proyecto de huertos, porque la gente sola comenzaba a insistirme y me preguntaba. Me acuerdo ahorita inmediatamente mi queridísimo amigo Isidro, es un beneficiario del Banco de Alimentos, no dejaba de preguntarme: Poncho, ¿y el proyecto de huertos cuándo? Poncho, ¿el proyecto de huertos cuándo? Y es el caso que Isidro es uno de los mejores exponentes del proyecto de huertos, ¿no? Otra de las acciones importantes que considero dentro del Banco de Alimentos es la medición del impacto. Es decir, hay algo importante dentro de todas las organizaciones de la sociedad civil, y no se diga dentro de un Banco de Alimentos, que tiene que ver con medir cuál es el impacto que tus acciones están teniendo en nuestra población, ¿no? Entonces, de esa forma, hasta ahorita lo que hemos hecho es, hicimos una evaluación con nuestra población para identificar en qué ha impactado o de qué manera ha impactado la ayuda alimentaria. El primer aspecto ha sido el ahorro. Es decir, la gente, por ser beneficiaria del Banco de Alimentos, ahorra.
Platícanos, ¿cuánto más o menos le sale a una familia un paquete de alimentos?
Ahí en el Banco de Alimentos el paquete básico es de 100 pesos, si no estoy equivocado. El problema ahí, a lo mejor no te podría dar mucha información. Porque...
Pero más o menos, 3 frutas, 2 verduras.
No, de verdura es muchísima verdura, cerca de lo que he observado, de 30 kilos de verdura variada. Alimentos básicos, aceite, azúcar, arroz o frijol,
más
pan,
todo lo complementario, sí, que va llegando, ¿no?
Así es, más o menos lo que incluye un paquete de alimentos. Te repito, no soy el responsable en esa área, pero sí estoy enterado más o menos que eso es lo que incluye un paquete de alimentos. Y dentro del impacto, decían yo, entonces la gente ahorra.
Claro.
¿No? Y entonces la pregunta siguiente era, bueno, ¿lo que ahorras en qué lo utilizas? Entonces vino la siguiente pregunta y resulta interesante porque la gente, su ahorro lo destina para salud, en primer lugar, y segundo, para educación. Fíjate. Eso es maravilloso.
¿Sí?
Eso es maravilloso. Entonces nos damos cuenta que la población beneficiaria del Banco de Alimentos, al participar del programa de ayuda alimentaria, su ahorro le puede permitir acceder a 2 derechos sociales fundamentales, que es la educación y que es la salud.
O sea, ya tienen 3 cubiertos asistiendo con ustedes.
Así es de manera indirecta, ¿no?
Exacto.
Efecto colateral.
Exacto. ¿No?
¿Qué otro impacto, mire?
Bueno, hacemos vigilancia del estado de nutrición recientemente, de hecho, de la mano de Comer en Familia también. Acabamos de terminar nuestro último peso y talla a nuestra población infantil de 0 a 15 años de edad, haciendo énfasis en los menores de 5 años. Y estamos en eso ahorita, ya tenemos la información de las comunidades que están participando en Comer en Familia y obviamente eso nos puede permitir conocer el impacto en el estado de nutrición de la población beneficiaria, ¿no? Tanto porque es beneficiaria por recibir alimento como por recibir orientación alimentaria, ¿no?
Bueno, y la verdad, Claudia, esto es súper importante porque también estamos hablando de un retorno de inversión. Es decir, cualquier persona que aporta un donativo al Banco de Alimentos,
no, hombre,
aquí le están demostrando en qué se convierte, ¿no? No solamente es dar de comer, sino que además tienen ahorro económico, tienen un impacto en su estado nutricional. Y esto es valiosísimo. Somos empresas, perdón, digo somos porque yo también estoy en un banco de alimentos. Pero bueno, esto deja ver que somos empresas sociales, somos verdaderamente profesionales. Como decías, manejamos los recursos de manera eficiente y eficaz. Y además, somos instituciones que ayudan al cuidado del medio ambiente.
Así es.
Estamos preocupados por el cambio climático, por lo que se van a enfrentar las generaciones venideras.
Eso es todo. Oye, Poncho, antes de que se nos vaya a ir el tiempo, ¿por qué no nos dejas de una vez tus datos
claro
de contacto?
Claro que sí, por supuesto. Bien, hay una página de Facebook en donde se pueden contactar con el banco en Messenger, de manera directa, porque le llaman inbox, ¿no?
Ajá.
Y mandar un mensaje y automáticamente, de manera automática se les va a responder y se les va a invitar, se les va a dar un teléfono a donde ustedes pueden comunicarse al Banco de Alimentos para recibir la orientación para ser beneficiario. En resumen, lo que se pide, pues obviamente se levanta, así como en todos los bancos de alimentos, un estudio socionutricio que permite conocer el estado en materia de derechos sociales, ¿no?
Perfecto. Otra de las cosas importantes es que comentes si hay un interesado en alguna donación, de igual forma,
claro.
¿Es por Facebook?
Sí, así es, por supuesto. Entonces, de hecho, no les dije cuál es el Facebook.
Ah, ¿de veras?
Es BAMX Cuautitlán, es de Facebook, y la página de internet es www.bamxcuautitlan.org. ¿No? Y por supuesto, digo, hay una sociedad que está interesada en dirigir apoyos y no hay mejor forma de dirigir apoyos que dirigirlo a organizaciones responsables y profesionales. Y uno de ellos son los bancos de alimentos. Así es que igual de esa forma pueden acceder a nosotros por medio de la página de Facebook.
Oye, Poncho, ya se acabó el programa, ¿lo puedes creer?
No me digas.
Pero no nos queremos ir sin que nos recomiendes un libro o película.
Hay un documental que elaboró El Poder del Consumidor y donde sale, además, sale mucha gente que yo quiero, pero de una particular el doctor Abelardo Ávila Curiel, ¿no? Tiene una participación importante, es toda una autoridad de él, pero en general todo el documental es muy interesante, muy formador y sacude, que se llama Dulce Agonía. Se lo recomendamos. Véanlo. Creo que tienen acceso incluso en YouTube a este. De canción, no. Pues hay miles de canciones maravillosas que nos enseñan mucho, ¿no? Pues hay una que en este momento me suena muchísimo en la cabeza que se llama Solo le pido a Dios.
Perfecto.
Solo le pido a Dios. De...
¿Con quién versión? ¿Con cuál?
Ay, cualquier versión. Tania Libertad, Mercedes Sosa. Su autor, ahí sí. No me acuerdo ahorita su autor, por Dios.
No pasa nada, pero ya con estos dos tenemos. Y Cristina, sí. Ya casi nos vamos en lo que se acuerda Poncho del autor.
Ya nos vamos, pero queremos agradecer a Hernán Nájera en la producción, a Edgar Zárate en la operación. Poncho, veo que ya tienes el nombre, dímelo.
León Yeco, por favor, pues claro.
Gracias, Claudia.
Al contrario, muchas gracias, Poncho, por haber estado y compartido con nosotros lo que hacen en el Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli. Y gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos el próximo viernes, 11 de la mañana, Radio Ciudadana, lo que hacemos por los demás. Pásala bonito.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.